Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es martes 11 de julio, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Además del despojo material, afectaciones a nivel psicológico y social. La doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, investigadora y docente de la Universidad de Guadalajara, ha estudiado las consecuencias a nivel psicosocial en los habitantes de Temacapulina, Cacico y Palmarejo a raíz de la amenaza de ver inundados sus pueblos, lo que a la par de mermar su salud, también ha desarrollado en ellos un proceso de empoderamiento y resistencia. Hay aumento en el índice de embarazos adolescentes porque el grupo poblacional también ha crecido. Esto según afirmaciones de personal de la región sanitaria 02. Asimismo, aseguran que los programas de educación sexual de la Secretaría de Salud que pretenden reducir este número no han fallado. Patronato de las instalaciones debe transparentar actividades según Movimiento Ciudadano. El regidor emecista Hugo Zamora habló sobre la administración del patronato de las ferias de agosto y la falta de transparencia en lo que realizan. Indicó que no hablan de las concesiones a diferentes empresas y resaltó el pago que hace el ayuntamiento al personal que labora en las instalaciones de la feria. Trabajo artístico detonante en el desarrollo de destrezas para infantes. El Centro Universitario de los Lagos, a través del Centro de Atención Psicológica a la Comunidad, invita a formar parte del curso de verano Pequeños Artistas, dirigido a niños y niñas con la finalidad de fortalecer el desarrollo de habilidades en los menores. En información estatal, sin propuestas claras, 6 candidatos se registran para presidir la Comisión de Derechos Humanos Jalisco. Coinciden en buscar la profesionalización del organismo, descentralizarlo y promover la cultura de respeto a los derechos humanos. Recuperan 17 de 27 autos robados por supuestos policías en Jalisco. La Fiscalía General de Jalisco señala que continúa la investigación para recuperar las unidades que aún faltan por localizar. En los titulares nacionales, pide Partido Acción Nacional que expertos avalados por la Organización de las Naciones Unidas investigue espionaje. Acción Nacional advirtió que el Estado mexicano habría violado la Convención de Viena luego de concederse que expertos del GIEI fueron blanco de Pegasus. Activan en Ciudad Juárez una aplicación para que mujeres alerten sobre situaciones de riesgo. La app No Estoy Sola, diseñada por la Alcaldía de Ciudad Juárez para hacer frente a los casos de desapariciones, permite a las usuarias avisar a un grupo de contactos que enfrentan un peligro. En información internacional, Colombia ya ha concedido la amnistía a más de 7.000 miembros de las FARC. La ONU amplía su presencia en el país para supervisar la reincorporación de los guerrilleros. Y piden que diputados acepten la denuncia contra Temer por corrupción. La elevó un legislador de la Comisión de Justicia de la Cámara que debe votar si le da curso al plenario del Congreso en Brasil.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo a través de los micrófonos de esta estación. Te comento que esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante. Le doy las gracias también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo operativo y a la licenciada Fabiola González al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada martes, más adelante escucharemos las colaboraciones, opiniones y análisis del doctor José Dávalos Morales y también de Francisco Ortiz, quien es miembro de la red Diversex. Recuerda también que puedes estar en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, tus denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SILAGOSUDG y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos al 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Además del despojo material, afectaciones a nivel psicológico y social. La doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, investigadora y docente de la Universidad de Guadalajara, ha estudiado las consecuencias a nivel psicosocial en los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, esto a raíz de la amenaza de ver inundados sus pueblos, lo que a la par de mermar su salud, también ha desarrollado en ellos un proceso de empoderamiento y resistencia. Elvia Susana Delgado Rodríguez, docente e investigadora de la Universidad de Guadalajara, decidió en 2010 acercarse a las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, después de que estos empezaran su lucha en contra de la construcción de la presa El Zapotillo entre 2007 y 2008. Decidida a estudiar el proceso de resistencia, fue testigo y documentó de manera científica cómo la amenaza constante de perder sus hogares, sus raíces y su historia repercutió directamente en la salud de los habitantes, quienes hasta el día de hoy siguen en pie de lucha. La doctora se especializa en estudiar desde la psicología social cómo los proyectos de desarrollo, específicamente los casos de represas, traen consigo afectaciones psicosociales a los pobladores, estudios que son ignorados por los gobiernos que operan bajo un modelo neoliberal y al servicio de las élites. Escuchamos la voz de la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez.
La investigación fue recuperando testimonios donde hablan de la parte psicosocial, de las afectaciones a la salud mental y al tejido sociocomunitario, como también el proceso de aprendizaje y de resistencia. Cuando yo hablo de la afectación psicosocial, hablo de lo que es vivir bajo amenaza. Desarrollo un concepto que tiene que ver con lo que es vivir bajo amenaza de despojo. Estamos hablando de que hay un parteaguas en la vida cotidiana de la comunidad. Empieza un proceso de angustia, de incertidumbre. Desde ahí ya hay una afectación a la comunidad.
Sin embargo, a la par de que la salud y la cotidianidad de los pueblos se vean trastocados, también surgen otros procesos de suma importancia. Es el caso de la organización social y de la resistencia, que traen cambios positivos en los pobladores.
La comunidad se ve obligada a resistir. Viene algo que pone en juego su subsistencia, su sobrevivencia como comunidad, y entonces empieza otra lógica que tiene que ver con el empoderamiento, con la solidaridad, con el confrontar al Estado, y que eso es muy valioso como proceso de la comunidad. Es algo que yo estoy planteando en la investigación. Yo digo que el trauma psicosocial puede ser mitigado y o desactivado por el proceso de resistencia.
Delgado Rodríguez afirma que todos y cada uno de los movimientos del Estado, desde un tuit hasta una declaración como la que dio hace unos días Aristóteles Sandoval, forman parte de una estrategia para mermar la resistencia de los pobladores de Temaca.
Esta amenaza de despojo es una modalidad de una estrategia integral de desgaste, o de lo que se puede conocer como una guerra de baja intensidad o guerra integral de desgaste. En un proceso de guerra integral de desgaste hay deslegitimación, hay represión, intimidación, criminalización. Entonces esto no es azaroso, esto no es una coincidencia. Responde a una política económica neoliberal.
El Estado sabe perfectamente lo que está haciendo y es evidente que está comprometido con otros intereses que obedecen a las demandas de grupos y élites que se verán beneficiadas con el proyecto a costa del despojo, dice la doctora, quien también señala la importancia de que desde la academia los investigadores y docentes se comprometan con causas como la de Temaca y en la medida de lo posible se involucren para apoyar y aportar a la sociedad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. En más información, hay aumento en el índice de embarazos adolescentes porque el grupo poblacional también ha crecido. Esto según afirmaciones de personal de la región sanitaria 02. Asimismo, aseguran que los programas de educación sexual de la Secretaría de Salud que pretenden reducir este número no han fallado. El estado de Jalisco ha alcanzado el segundo lugar a nivel nacional entre las entidades con mayor número de embarazos en menores de edad por segundo año consecutivo. Personal de la región sanitaria 02, a la que pertenece Lagos de Moreno, al igual que los municipios vecinos como Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio y Ojuelos, entre otros, afirma que el incremento de mujeres en cinta que no han alcanzado la mayoría de edad y que incluso se encuentran por debajo de los 15 años no representa un aumento, a pesar de que en 2015 se reportaron 16 embarazos y en 2016 sumaron 34. El doctor Ramón Ramírez López, quien tiene bajo su responsabilidad el área de salud reproductiva y salud de la mujer en la región sanitaria Altos Norte por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, asegura que este incremento se debe a que también ha aumentado la población de jóvenes y adolescentes, además de que esta problemática está generalizada en el país e incluso en Latinoamérica. En
Lagos de Moreno, para 2015, tuvimos alrededor de 16 embarazos en menores de 15 años. Para 2016 aumentó a 34. Entonces, es una situación latente. En gran porcentaje aquí en Cabecera hay dos unidades que hacen mayor recepción de estos casos. Una de ellas es Delgadillo Araujo, otra es Rodolfo Morán. Y de ahí se desprenden abanico la zona norte del municipio. La parte sur se remite específicamente a la delegación de Las Cruces.
El Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de Jalisco ha cambiado la estrategia para intentar reducir la cifra de embarazos en adolescentes. El doctor Ramírez explica que para el año 2035 esperan reducir a cero los embarazos en adolescentes menores de 15 años. Por otra parte, el especialista señala que las repercusiones de esta problemática no solo se expresan en las cifras, sino que en lo social propician la marginación de las jóvenes.
La mayoría de ellas acuden con temor, pues a escondidas de los padres, ¿no? Muchas de ellas pues son rechazadas socialmente, tienen que truncar los estudios, básicamente las obligan a tener que generar una vida en común con la parte del padre, ¿no? Del producto, en este caso del hijo en camino. Son situaciones que a escasos meses fracasa esa relación impuesta, es una situación que hemos estado nosotros observando. Todo esto te lo documento porque son los casos que en cortito hemos tenido aquí, sobre todo en Cabecera de Lagos de Moreno.
Las estadísticas con las que cuenta la región sanitaria arrojan que de 1,000 mujeres menores de 18 años en Jalisco, 75 de ellas se embarazan, por lo que estadísticamente de los 34,000 adolescentes con los que cuenta la región, se proyecta que la cifra de embarazos alcance los 1,000 casos, sin contar los que se atienden en otros sistemas de salud como IMSS u hospitales particulares. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Nos interesa conocer tu opinión acerca de la información que te presentamos en este espacio informativo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También llámanos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal Cultural.
Ya estamos de vuelta y sigues en sintonía del 104.7 de FM, Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos más información para ti. Patronato de las instalaciones de la feria debe transparentar actividades, indica Movimiento Ciudadano. El regidor emecista Hugo Zamora habló sobre la administración del patronato en las fiestas de agosto y la falta de transparencia en lo que realizan. Indicó que no hablan de las concesiones a diferentes empresas y resaltó el pago que hace el ayuntamiento al personal que labora en las instalaciones de la feria.
Las actividades que realiza el patronato de las instalaciones de la feria para la celebración de las fiestas de agosto deben ser transparentadas a la ciudadanía, según indicó el regidor de Movimiento Ciudadano, Hugo Zamora. Esto como respuesta a las responsabilidades que tienen los organizadores para exponer todo lo que se realiza en un recinto que pertenece al municipio. Si bien el patronato únicamente se encarga de administrar, supervisar, vigilar y cuidar las instalaciones de la feria, esta última no se lleva a cabo en su totalidad porque el ayuntamiento municipal continúa pagando a las personas que se encargan de ello, puesto que aparecen en la nómina del gobierno.
Porque el municipio le sigue rogando, el municipio le sigue costando esas instalaciones. Los jardineros, los de limpieza, los veladores, los choferes, los administrativos, la secretaria, permanentes, vigilantes, etcétera, son pagados en nómina municipal, no los paga el patronato. Entonces eso decir que hubo una ganancia, pues es una quimera, no es cierto.
Aunque el patronato de las instalaciones de la feria es un organismo público descentralizado, con personal jurídico y patrimonio propio, no está exento de verse obligado a rendir cuentas. Si bien el gobierno paga las actividades culturales y deportivas, lo que sucede dentro del recinto le compete al patronato, así como dar un balance del dinero que se obtuvo.
Para empezar, ¿dónde están las cuentas de las fiestas en las instalaciones de la feria? ¿Cuánto dinero recibieron por concesionar a la refresquería en turno, a la cerveza en turno, al vino en turno? ¿Cuánto dinero recibieron de los antros? ¿Cuánto dinero recibieron de la concesión del estacionamiento? ¿Cuánto dinero recibieron de la concesión de los baños? ¿Cuánto dinero recibieron de la concesión de publicidad? Que hay marcas que ahí se publicitan y pagan. Y de un montón de detalles en cuanto a ingresos. Ahora, en cuanto a egresos, ¿cuánto nos costaron los eventos que ahí se llevaron a cabo? En una forma desglosada no lo han presentado.
El propio reglamento del patronato señala que solamente realizará actividades al interior de la feria. No obstante, días previos al inicio de las fiestas de agosto, trabajadores que están en la nómina municipal acuden a las instalaciones para ayudar en la organización. Por otro lado, Zamora cuestionó cómo manejan los eventos realizados fuera de las fiestas de septiembre de 2016 a mayo de 2017, el destino del dinero recaudado y cuál es la inversión hecha para el mantenimiento, que al final no paga el patronato, sino el ayuntamiento con recurso público. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
En más información, trabajo artístico detonante en el desarrollo de destrezas para infantes. El Centro Universitario de Los Lagos, a través del Centro de Atención Psicológica a la Comunidad, invita a formar parte del curso de verano Pequeños Artistas, dirigido a niños y niñas y con la finalidad de fortalecer el desarrollo de habilidades en los menores.
Los trabajos artísticos ayudan a reforzar el desarrollo de las destrezas de niños y niñas, explica la encargada del Centro de Atención Psicológica a la Comunidad, por lo que el Centro Universitario de Los Lagos albergará los cursos de verano Pequeños Artistas con el fin de estimular a los menores en distintas áreas de aprendizaje. A través del modelaje, elaboración de objetos con palitos de madera y origami, se activarán los sentidos de niños y niñas. Al respecto, habla Lilia Rodríguez Palos.
Bueno, el objetivo es poder desarrollar habilidades artísticas y manuales con el objetivo de que puedan fortalecer también como áreas del aprendizaje, como cognición, sociabilización, el lenguaje. Vamos a estar trabajando mucho en equipos para que los niños se vayan como también acostumbrando, que es algo que ahora en el mundo laboral se requiere mucho. Entonces, pues que desde pequeños puedan tener espacios. Son todas las actividades lúdicas.
Los cursos que ofrece el Centro de Atención son anuales y se han trabajado diferentes temáticas como autoestima, raíces culturales, arte y emociones. Rodríguez Palos explica que la personalidad de un niño durante esta etapa aún no está totalmente definida, por lo que las actividades artísticas ayudan de una forma positiva en su desarrollo. Además, indica que los cursos también son amigables con niños y niñas con síndrome de Down.
De hecho, ese es como la inquietud de nosotros que los grupos sean diversos, porque creo que así los niños van también conociendo como otras partes de sus, de otras personas, y que puedan ellos ampliar como ese repertorio que tienen. Y bueno, en un niño una personalidad todavía no está al 100% definida, pues. Entonces que puedan convivir con más gente, que puedan tener estos espacios, pues para ellos se aumenta esas capacidades de desarrollo y de poder como ver, bueno, de qué más opciones hay. En algunas ocasiones incluso hemos tenido niños con necesidades educativas especiales, como recuerdo alguna vez algunos niños con síndrome Down que trabajaba o se podían incorporar bien. Entonces para eso, si alguien está interesado también, es importante que se acerque para pedir información y también para que nosotros valoremos, bueno, si se puede integrar o cómo le podremos hacer para integrar a estos chicos.
Los estudiantes de la licenciatura en psicología del CULAGOS serán quienes apoyen y estén al frente de los grupos. Los cursos están dirigidos a menores entre 5 y 12 años de edad y se impartirán de 9 de la mañana a 1 de la tarde en las instalaciones del centro universitario. Además, tendrán un costo simbólico, ya que el material será facilitado por los organizadores. Se pide que los participantes acudan con ropa cómoda y que puedan ensuciar, así como un refrigerio, puesto que no se permitirá la salida de las instalaciones de un menor hasta que sus padres vayan por él o ella. Al final se hará una clausura con galería donde los niños y niñas mostrarán su arte hecha durante los cursos y cada grupo presentará un número musical, de baile o de teatro. Para mayor información se puede acudir al Centro Universitario de Los Lagos en Avenida Enrique Díaz de León, número 1144. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
El dólar amanece en 17 pesos con 99 centavos a la compra y en 17 pesos con 99 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 75 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 41 dólares con 64 centavos por barril.
Señal Clima.
Escucharemos ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Vemos aire húmedo tropical de ambos litorales que afecta con lluvias a los estados de occidente, centro y sur del país, mientras que la línea de baja presión sigue orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionando nubosidad y lluvia a los estados de occidente y centro de la Sierra Madre Occidental. La onda tropical que deberíamos siguiendo ya está afectando con nubosidad y lluvias a los estados de la península de Yucatán. Aquí, en lo que es Lagos de Moreno, hoy amaneció con nublado, con lluvia ligera. En la mañana, nubes, alguna gota ocasional por ahí. En la tarde, nublado. El viento dominante soplará del suroeste, variando en la noche al suroeste. Algunas rachas ocasionales por la tarde. Probabilidad de lluvia durante el día. La probabilidad aumentará a tormenta eléctrica por la noche o madrugada. Templado durante el día, fresco en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 23 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:12, se pone a las 20:33. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y también te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119, también a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Agradecemos a nuestros radioescuchas que ya se comunican con nosotros, como la señora Juana María, que nos dice: desde hace 15 días se le pidió la pipa de agua al ayuntamiento y no la han mandado, ya no tenemos ni para tomar, y también le solicitamos hace 15 días el bolso para el balso para desasolvar un videosensor porque los baños ya no están en uso porque ya se llenó. Todavía no terminan de hacer el pozo, instalar cuchillas y el depósito del agua. También hablamos a la luz y ellos dicen que no saben nada. Todo esto es en Loma de San Antonio. Ojalá ya nos apoyen porque está bien difícil. Aquí el reporte de Juana María. Nosotros con gusto nos comunicaremos con recursos hidráulicos y también con las instancias correspondientes. También Francisco González nos dice que en el altar dentro del Templo del Calvario, donde está la imagen principal, hay un candil nuevo, hay una esfera redonda abajo del candil y pues el reflejo que da la esfera da a la cara de nuestro Padre Jesús. Aquí un comentario del señor Francisco González. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros y es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios, la pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros, comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Señal de análisis y opinión.
Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Te invitamos ahora a escuchar la opinión y análisis de nuestro colaborador, Luis Francisco Ortiz. Él es miembro de la red Diversex. Muy buenos días, Luis, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes como cada martes. Y bueno, el día de hoy quisiera plantear esta situación que está pasando, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país, que tiene que ver con un camioncito naranja. Este camión que dice proponer ciertas situaciones para tener el amor y la inclusión dentro de nuestra sociedad, en donde se premien lo que son los valores de un sistema patriarcal, de un sistema heteronormativo y de una sola visión de ver la familia y de ver a la diversidad, donde nos dicen también que, por ejemplo, hay ciertas cuestiones dentro de las ideologías de género que ellos denominan, que están contrapuestas a los valores de la sociedad. Sin embargo, desde mi perspectiva, este camión precisamente hace lo contrario de lo que es su filosofía, por así decirlo. Trata más bien de imponer ciertas situaciones dentro de nuestra sociedad, y esto se ha visto marcado con la personalidad y con las acciones que han tenido las personas que están encargadas de todo este movimiento. Es decir, son personas que son completamente marcadas y delineadas por una sola situación, por una sola visión de ver a la sociedad. Y esto nos dice precisamente que cierta parte de la población todavía tenemos ese temor a ver a la diversidad como una oportunidad de crecimiento. Es por eso que esta mañana los vuelvo a invitar a que veamos esta posibilidad del crecimiento dentro de nuestras sociedades en la parte de la diversidad. Y también los invito este fin de semana que se va a llevar la primera marcha del orgullo LGBT dentro de Lagos Moreno, que hagan presencia y quienes estén de acuerdo en participar, participen. Porque hay que recordar que todos somos parte de esta sociedad y sobre todo recordar que el odio no es un valor familiar.
Luis Francisco, pues muchas gracias por tu colaboración de esta mañana. Esperamos escucharnos en próximas emisiones.
Muy bien, muchas gracias. Que pase un buen día.
Igualmente, muy buen día.
Jalisco.
Sin propuestas claras, 6 candidatos se registran para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. Con generalidades y sin detallar sus propuestas, 6 aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco presentaron su candidatura ante el Congreso del Estado. Cuestionados sobre sus planes de trabajo, coincidieron en buscar la profesionalización del organismo, descentralizarlo y promover la cultura del respeto a los derechos humanos, pero sin ahondar en la estrategia para cumplir con estos objetivos. Carlos Mercado Casillas, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara durante la administración administración de Ramiro Hernández, afirmó que se debe fortalecer la institución y sus mecanismos de trabajo. El registro concluye hoy. Se espera que este día se sumen la académica Guadalupe Ramos y Carlos Servín, integrante de AMEDI Jalisco. Esta es una nota que comparte el diario El Informador. Recuperan 17 de 27 autos robados por supuestos policías de Jalisco. Han sido recuperadas 17 de las 27 unidades robadas de un lote en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por un grupo de personas que se identificaron como policías. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que continúan las investigaciones para dar con el paradero de las otras 10 unidades. Las primeras versiones señalan que al lote situado en el Camino Real de Colima, colonia Noria Nueva, en Tlajomulco de Zúñiga, aproximadamente a las 18:10 horas, arribaron dos sujetos a bordo de una camioneta tipo Ram color plata con códigos luminosos, quienes tras descender se identificaron como policías y les dijeron a los empleados que investigaban el robo de una camioneta. Esta es información de Radio Fórmula.
México.
Pide Partido Acción Nacional que expertos avalados por la Organización de las Naciones Unidas investiguen espionaje. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, insistió en que el caso de espionaje a activistas y periodistas debe ser investigado por expertos internacionales, luego de que el diario estadounidense The New York Times revelara que los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes también fueron blanco del software Pegasus. A través de un comunicado, Anaya Cortés urgió la participación de un panel de expertos internacionales auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de conocer los detalles sobre la compra y uso del software con el que habría espiado a periodistas y defensores de derechos humanos. Las instituciones mexicanas encargadas de esta labor son las mismas que hoy son señaladas como responsables del uso ilegal del software, dijo. Esta es información de Aristegui Noticias. Activan en Ciudad Juárez una aplicación para que mujeres alerten sobre situaciones de riesgo. No estoy sola es la aplicación para teléfonos inteligentes que permitirá a mujeres alertar de una situación de riesgo y evitar su ubicación en la enviar su ubicación en la mexicana Ciudad Juárez, donde aún persisten las desapariciones luego de que años atrás se registró una oleada de brutales feminicidios. La aplicación, que en su primera etapa funciona con el sistema Android y que no requiere contar con un servicio de datos, pues envía mensajes de texto, fue diseñada por la alcaldía de Ciudad Juárez ante los recientes casos de desapariciones de jóvenes en el centro de esta localidad fronteriza con la estadounidense El Paso. En la década de 1990, Ciudad Juárez se volvió tristemente célebre por los brutales asesinatos de más de 1.500 mujeres de todas las edades, según estimaciones de diversas organizaciones. Esta es información que comparte Animal Político.
Mundo.
Colombia ya ha concedido la amnistía a más de 7.000 miembros de las FARC. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha firmado este lunes el decreto que concede la amnistía a 3.252 guerrilleros de las FARC que cumplieron con su compromiso de dejar las armas con la aplicación de esta medida. Son ya 6.000 los miembros de la guerrilla administrados por la vía administrativa, mientras que 400 han resuelto su situación jurídica en los tribunales y ya han salido de la cárcel a raíz de un indulto de la concesión de la libertad condicional. El ministro colombiano de Justicia, Enrique Gil, ha señalado que el Ejecutivo está trabajando con los abogados de la organización insurgente y con el Consejo Superior de la Judicatura para agilizar y buscar los mecanismos que resuelvan los casos pendientes. Los delitos cancelados a través de este decreto, el tercero de la ley de amnistía, son de carácter exclusivamente político, como porte ilegal de armas, de uniformes militares, sedición y asonada. Los guerrilleros beneficiados terminaron la entrega de sus armas individuales, firmaron un documento en el que se comprometen a no reincidir y recibieron la acreditación de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Este trámite jurídico forma parte de su transición a la sociedad civil, lo que constituye la segunda fase de la aplicación de los acuerdos suscritos por el gobierno y las FARC. El Ejecutivo enfatiza que su propósito es cumplir hasta el final con lo pactado, aunque casi la mitad de los más de 3.000 combatientes que siguen encarcelados se declararon en desobediencia y empezaron una huelga de hambre ante lo que consideran como retrasos de la ley de amnistía y de los procedimientos judiciales. Esta es información de El País. Piden que diputados acepten la denuncia contra Temer por corrupción, esto en Brasil. Existen indicios fuertes de prácticas delictivas, sentenció el diputado Sergio Schweiter en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja. El parlamentario, que había sido designado para elaborar el informe sobre la acusación contra el presidente Michel Temer por corrupción pasiva, concluyó que esta debe ser aceptada por el cuerpo legislativo, de modo de permitir la investigación de los hechos denunciados por el procurador general Rodrigo Janot. Este fue el lanzamiento oficial de la causa entablada por el Ministerio Público a mediados de junio contra el gobernante. Esta se basó, entre otros elementos, en una conversación comprometedora entre el jefe del Estado y el empresario Joyce Lee Batista, dueño del frigorífico JBS. Esa charla ocurrió el 7 de marzo último en el sótano blindado del Palacio de Jaburú, la actual residencia presidencial por la noche tarde. Pero el industrial se dio maña para grabarla secretamente. Según los audios, Temer habría dado a Batista el visto bueno a la continuación de pago de sobornos mensuales al exdiputado Eduardo Cunha, hoy preso de Curitiba. El objetivo era mantenerlo con la boca cerrada. Otro de los tramos sobresalientes es aquel en el que el presidente le recomienda a su interlocutor empresarial que acuda a un asesor suyo, el también exdiputado Rodrigo Rocha Loures, para resolver asuntos pendientes con distintos organismos del Estado. Este exlegislador fue filmado días después cuando salía de un restaurante con $160,000 en una valija. Era el primer pago de una coima que debía repetirse a lo largo de varias semanas. Esta es información del diario argentino El Clarín. Recuerda, comunícate con nosotros al 403-1413 o bien síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos con nuestro último corte de estación. Al regresar tendremos la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales. Regresamos con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, pero aún tenemos información importante por compartirte esta mañana. Tenemos en esta sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años. Él nos hablará acerca de la actualidad sindical. Muy buenos días, doctor. Adelante.
Muy buenos días. Lo hago con mucho gusto. La organización más natural que pueda darse entre seres humanos que tienen problemas comunes y semejantes aspiraciones son los sindicatos, que en México están plasmados como instituciones de derecho social de los trabajadores en la Constitución Política de 1917. Que están destinados a desaparecer es una apreciación incorrecta. Quienes son dueños del capital buscan el mayor beneficio con el menor costo posible, en este caso con los miserables salarios que reciben los trabajadores, a quienes no les alcanzan para obtener los medios indispensables para subsistir. Así ha sido, y los patrones siempre buscarán que las cosas sigan siendo así. Con mucha frecuencia escucho que se vean las marrullerías de los dirigentes sindicales que nada hacen para defender a los trabajadores, que hay ocasiones en que los trabajadores no encuentran quien obra con mayor injusticia, si los patrones o los líderes sindicales. Así son las cosas, y agreguémosle la entrega que muchos líderes hacen de los votos de los trabajadores a funcionarios gubernamentales a cambio de beneficios personales en el mercado de la política. Esta es nuestra dolorosa realidad mexicana, pero siempre hay gente joven, trabajadores jóvenes, hombres y mujeres, que deseosos de que las cosas cambien en México, están dispuestos a levantar las banderas de la libertad sindical para vivirla y para hacer que todos los trabajadores la vivan. La Constitución consagra y tiene vigente el derecho de los trabajadores a constituir los sindicatos que ellos deseen en cada empresa, el derecho a ingresar a los sindicatos que ellos deseen, a permanecer en ellos el tiempo que ellos quieran, la plena libertad sindical. Los trabajadores saben que ante las injusticias que padecen, la solución la tienen en su organización para conquistar derechos, para fortalecerlos y para vivirlos plenamente. La Ley Federal del Trabajo dispone que los sindicatos son las organizaciones que luchan por el mejoramiento y defensa de los trabajadores. Estos no son principios huecos de la Constitución ni de la ley. Están en espera de que los trabajadores quieran vivirlos plenamente. Son postulados que los trabajadores, hombres y mujeres, pueden tomarlos cuando ellos los decidan, pasarlos cuando ellos lo decidan, de la letra a la realidad práctica, en las empresas, en sus locales sindicales, en la calle. Nunca sabe uno cuándo ni cómo los trabajadores decidan asumir esos que son sus derechos y que nadie les puede arrebatar. Ellos saben que una vara se rompe fácilmente, pero que un manojo de ramas se vuelven invencibles. Muchas gracias, y si ustedes así me lo permiten, el próximo martes estaré con ustedes a esta misma hora. Hasta luego.
Doctor, le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana. Sin duda, el papel de los sindicatos, que hoy más que nunca se necesita que verdaderamente velen pues por los derechos de los trabajadores. Si me permite, doctor, un radioescucha se comunicó con nosotros para hacerle precisamente una consulta. Él nos dice, saludos y felicito al noticiero, los reportajes muy profesionales. Hoy en la colaboración de el doctor José Dávalos Morales quisiera hacerle una consulta. Tengo 3 años que entablé una demanda con un ex patrón, pero aún no tengo una resolución por parte de conciliación. Quisiera saber cuál es el tiempo que debe esperar, que debo esperar según la ley, y qué se puede hacer. La demanda la entablamos un compañero de trabajo y yo. El licenciado nos puso en un mismo expediente y no separó los casos. Incluso este radioescucha nos dice que este abogado desde hace 3 años pues no ha avanzado en su demanda. Doctor, ¿qué puede hacer este radioescucha? Escucha, de acuerdo a la ley, ¿cuánto tiempo tendría que esperar?
Aquí lo que puedo decir es lo siguiente. La ley ordena que en 24 horas la Junta debe decidir el procedimiento de la demanda del trabajador y notificarla al patrón y al trabajador esa resolución en el término de 10 días, y así seguir todo el procedimiento hasta dictar el laudo. Sin embargo, en las juntas de conciliación y arbitraje están durando para acordar las demandas, las promociones, semanas, meses y a veces hasta años. Uh-huh. Están desfasadas totalmente las juntas de conciliación y arbitraje. Tienen mucho más trabajo del que están desahogando. Perdón. Ahora, lo que el trabajador puede hacer es acudir ante la Defensoría del Trabajo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, así se llama, del Estado, para decirles esta situación que se le está presentando y que lo ayuden, que lo asesoren. Uh-huh. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Yo creo que es lo que puede hacer este trabajador.
Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana y también que atienda pues esta pregunta de nuestros radioescuchas que pues con mucho cariño lo escuchan cada semana en su colaboración y están muy al pendiente también de lo que nos comenta.
Si usted me lo permite, nada más completo. Yo soy el primero que lamenta esta tardanza que las juntas de conciliación y arbitraje están dando a las promociones, a las demandas de los trabajadores. Una es porque no tienen recursos las juntas, uh-huh, ni tienen personal, y muchas veces los propios trabajadores o patrones para levantar la copia de sus actas en las audiencias tienen que llevar papel. A ese grado están empobrecidas las juntas de conciliación de arbitraje. Pero por otra, también los funcionarios muchas veces por abulia, por pereza, por desinterés, no atienden estas demandas de los trabajadores. Ojalá que este trabajador encuentre la solución acudiendo a la Inspección del Trabajo. Ah, perdón, no es Inspección del Trabajo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor. Lo escuchamos en próximas emisiones. Que tenga muy buen día.
Igualmente. Gracias.
Y también le damos las gracias a nuestros radioescuchas que ya se comunican con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119, también a través de nuestras redes sociales. El señor Rafael Galván nos dice que desde hace 2 años, una vez que entraron como administradores de las fiestas de agosto, los licenciados Alfonso Durán y Larios, no se le ha dado mantenimiento a las instalaciones de la feria, no han pintado puertas y barandales todo el año. Le rentan estacionamiento a los eventos del Hotel Casa Grande. ¿Quién cobra ese dinero? También la barda que da a la calle camino al puesto está a punto de caerse y no emprenden su restauración. Solo vino Protección Civil a poner un letrero que decía peligro y acordonar, pero la gente solo brinca los cordones y el letrero ya no está. Esto es una realidad. Muchas veces tratan de poner bonita la parte de enfrente de la feria cuando vienen precisamente estas festividades. Sin embargo, se descuida completamente toda la parte trasera que precisamente da con los fraccionamientos que están pues en la parte trasera de estas instalaciones. Un llamado de atención entonces a pues que se le dé mantenimiento, el mantenimiento que requiere, y sobre todo que no ponga en peligro a los ciudadanos que viven a los lados en la parte posterior de la feria. También el profesor Jorge Valleza nos dice: estimada Gaby, buenos días. El delito de violación carnal debe ser siempre muy castigado. Se comete cuando el sujeto activo rompe la voluntad del ofendido y ofendida, así como su personalidad, y te acerca a la imagen de la animalidad. Por tal causa, se debe castigar al delincuente, no importa que también sea sacerdote. Muy buenos días a todos. Gracias a usted, profesor Valleza, por comunicarse con nosotros. También Rosario Hernández nos dice: agradecer y felicitar al Culagos por el servicio que están brindando para la esterilización de mascotas. Muy buena atención, se sacaron un 10. Le agradecemos mucho, señora Rosario Hernández, por comunicarse con nosotros. Aquí la labor social que también emprende el Centro Universitario de Los Lagos para con la comunidad. También tenemos algunos comentarios de Radio Escuchas que nos dan sus opiniones, nos dan sus reportes a través de nuestras redes sociales. Recuerda, Señal Informativa Lagos es nuestra página en Facebook, donde puedes consultar toda la información que transmitimos en este espacio informativo. Allí Juan Yepes nos dice, nuevamente con el problema de los baches, lamentablemente mencionados ante la ineptitud de la gente encargada para tapar los baches. Estos baches van desde Industrias del Gallo hasta la Glorieta del Charro, carriles tanto como centrales y laterales. Aquí un comentario de Juan Yepes acerca pues de las malas condiciones de las vías de comunicación, que precisamente son una de las principales entradas a nuestra ciudad por este bulevar. Sin duda, pues hay que hacer un llamado a las autoridades para que atiendan esta problemática. También nos dice, hablan del Comité del Pueblo de Moya, nos dicen que están pasando los ductos de gas y a nosotros nunca se nos pidió consentimiento. Nos acercamos con Desarrollo Urbano y otras instituciones, pero no hemos tenido respuesta. Pedimos que se nos informe y consulte al respecto. Las obras comenzaron en la calle 6 de Julio, que pasa por el río a un lado de la Nestlé. Nos sentimos molestos por esto. Aquí el Comité del Pueblo de Moya comunicándose con nosotros para externar su preocupación y su molestia por estos ductos de gas que se están colocando en esta calle cercana a pues su colonia, a su pueblo. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. Estaremos tomando pues estos temas, estos reportes, para darle seguimiento en este espacio informativo, Señal Informativa Lagos de Moreno. Pues nosotros llegamos ya al final de este espacio. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Recuerda, mañana en punto de las 9 de la mañana podrás escucharnos con más información de carácter local. Nosotros nos despedimos. Sin antes recordarte que estés al pendiente de la programación del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Nos escuchamos mañana y que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.